Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes. Como cada mañana me acompaña en cabina Sebastián Carmona. Muy buenos días para ti, Sebastián.
Carolina, buenos días para ti también. Un saludo muy especial para ti, un saludo especial para las personas que se conectan a través de los 1410 AM para disfrutar de la programación cultural de la emisora de la Universidad de Antioquia. Vamos de una vez con la frase del día. La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Baruch Spinoza, filósofo holandés.
Y justamente, Sebastián, hoy en El Tintero vamos a estar hablando de La Paz es una obra de arte. Pues hablaremos con Bernardo Barragán, jefe del Departamento de Artes Visuales, y en la sección La Nota tendremos al abogado penalista y maestro en artes plásticas, Juan Camilo Carmona Tobón, quien nos hablará un poco sobre la combinación del arte y el derecho. Pero por ahora vamos a revisar nuestra agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Y continuamos con este ciclo de cine sin boleta que durante los meses de agosto y septiembre podremos disfrutar de pintores y pinturas. A lo largo de la historia del arte, miles de pintores han hecho de sus vidas una búsqueda incansable por hacer de esas imágenes verdaderas obras de arte. Una selección de películas que ponen en evidencia las historias que se esconden en algunas de las imágenes más enigmáticas producidas por algunos de los más grandes artistas. Este martes 21 de agosto veremos la película Big Eyes, Retratos de una mentira del año 2014. Recuerden, es en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, la hora 6 de la tarde, y además este evento se realiza todos los martes y es con entrada totalmente gratis y libre.
La Facultad de Artes y el Instituto de Filosofía convocan a artistas, historiadores, filósofos, docentes, estudiantes, expertos y público en general a inscribirse y participar los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2018 del 12º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, que para esta oportunidad gira en torno a las acciones políticas del arte. Recuerden que es con una inversión de 180 mil pesos para público en general y 150 mil para estudiantes y docentes. Los descuentos por pago van hasta mañana 20 de agosto o para grupos de 5 personas en adelante. Recuerden escribir al correo teoriahistoriadelarte@gmail.com para solicitar estos descuentos. Adicionalmente, les recordamos que será en el Centro Cultural y que toda la información la encuentran en artes.uda.edu.co.
Los invitamos a participar del seminario La Construcción del Sentido de la Violencia en las Manifestaciones Artísticas Contemporáneas en Colombia, a cargo de Jorge Eduardo Urueña López, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Sería jueves 23 de agosto de este año a las 4 de la tarde y finalizaría a las 6 de la tarde. El lugar sería el Auditorio del Banco de la República y les recordamos la dirección, calle 50, número 5021, al lado del Parque Berrío. La entrada es totalmente gratis y libre, y para más información se pueden comunicar con el teléfono 576-7400, extensiones 4412, 4409 o 4450.
El próximo sábado 25 de agosto se realizará en el Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia el concierto El Violín Viaja en el Espacio-Tiempo. Allí se ofrecerá al público asistente un viaje sonoro que abarcará diferentes épocas, nacionalidades, estilos y formatos en donde el violín es el constante protagonista. En el concierto se interpretarán obras de grandes compositores, donde tendremos como invitado internacional al canadiense Guillaume Tardif, reconocido violinista y docente de la Universidad Alberta de Canadá, quien ofrecerá, además de participar en este recital, clases maestras desde el viernes 24 de agosto para estudiantes de violín de la ciudad. La información completa de las clases maestras y el concierto la pueden encontrar en artes.uda.edu.co.
Los invitamos al segundo Encuentro Nacional de Investigación Creación sobre el Cuerpo, el Giro Corporal, Mesa 19, El Cuerpo Memorioso. La fecha, jueves 23 y viernes 24 de agosto de 2018, la hora de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el lugar sería en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo.
Y regresa a nuestro proyecto de turismo cultural y el próximo destino será Asia, donde visitaremos Tailandia, Camboya y Vietnam en un viaje denominado La Paz en los Arrozales. Este se llevará a cabo entre el 26 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019. El próximo jueves 30 de agosto se realizará una nueva charla de presentación a cargo del docente Carlos Arturo Fernández. Nos encontramos entonces a las 6:30 en el Centro Cultural Facultad de Artes. Si desea conocer toda la información detallada sobre este viaje que tendremos próximamente, lo pueden hacer en artes.uda.edu.co.
El primer Encuentro Nacional Formadores de Formadores en Artes se realizará en el Centro Cultural Facultad de Artes los días 10 y 11 de octubre de 2018 y está dirigido a las instituciones formadoras de formadores en artes, docentes, estudiantes y egresados. Los informes los pueden encontrar en la página web www.encuentroartes.wixsite.com/licenciaturas o pueden escribir al correo encuentrolicenciaturas@gmail.com.
En el tintero.
El arte como estrategia de interacción y comunicación apoya el proceso primordial de la participación ciudadana. En la fase de implementación de los acuerdos de paz, se han creado consejos para la reconciliación y la convivencia con el fin de contribuir a una cultura de paz y de tolerancia. No obstante, aún no se cuenta con estrategias pedagógicas claras que puedan contribuir a un cambio en la perspectiva y la visión de la realidad de sí mismo y de los otros, como base en la reconstrucción cultural de los municipios priorizados por las consecuencias del conflicto armado.
La Facultad de Artes toma la decisión de encabezar este tipo de iniciativas sociales, culturales y artísticas, apoyándose en docentes que han llevado un proceso con este tema y los ha motivado a realizar microacciones de paz. Este grupo de profesores han realizado intervenciones artísticas con clown, teatro, arte y sanación, danza y capacitación o formación de personal adscrito a la educación. Todas estas iniciativas se han realizado en municipios fuertemente afectados por la violencia.
Desde la Facultad de Artes se viene fortaleciendo un programa llamado La Paz es una obra de arte, mucho antes de la implementación del Acuerdo de Paz, donde se busca construir una cultura de paz, tolerancia, convivencia, participación y reconstrucción de un tejido social que por un conflicto armado se encuentra deteriorado. Con el ánimo de contribuir a las diferentes problemáticas que surgen a raíz del posconflicto, la Universidad de Antioquia creó la Mesa Universitaria por la Paz, donde confluyen todas las facultades y unidades académicas que componen a la alma mater.
Para hablar sobre este proyecto, su historia y su actualidad, nos acompaña el día de hoy el jefe de Departamento de Artes Visuales, Bernardo Barragán. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros y bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias también a los oyentes que están en esta mañana del domingo en Horizontes.
Bienvenido, profesor, y cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva activo este proyecto? Recordémosle un poco a nuestros oyentes cómo surgió esta idea desde la Facultad de Artes.
Bueno, este proyecto ya está como sobre los 2 años tal vez, y fue una idea que se le ocurrió en principio al decano de la facultad, el profesor Gabriel Mario Vélez. Y el comienzo se planteó como un proyecto que se llamó La Paz es una obra de arte. Y este proyecto se llevó en primer lugar al corregimiento de Palmitas, aquí en Medellín, y se trabajó con niños y niñas. Y quien estuvo al frente de este momento fue la profesora Joana Parra. Eso fue en un convenio con una agencia internacional de cooperación. Luego el proyecto entonces ya derivó hacia un trabajo que hemos venido haciendo en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y allí también lo seguimos llamando La Paz es una obra de arte. Bueno, y con todo lo que hemos conversado alrededor en otros momentos sobre esto, las exposiciones, la sala de exposiciones que tenemos allá, etcétera, etcétera. Y por último hay un momento, y es que el proyecto ya con el trabajo que han hecho la profesora Ana Milena, el profesor Agustín Parra, la profesora Joana Parra, la profesora Chanat, de escénicas, quienes ahora están en un proyecto UPE, y eso nos ha permitido, en relación con el proceso de paz, asistir a los lugares donde se han concentrado la FARC para todo este proceso de transformación, en Dabeiba y especialmente a Norí e Ituango.
Muy bien, ¿qué ha significado para los habitantes de las poblaciones que alguna vez sufrieron los estragos del conflicto armado la presencia y el acompañamiento de los docentes y demás personas que pertenecen a este proyecto?
Bueno, nosotros creemos que lo que es el significado de este trabajo tiene que ver sobre todo y especialmente con que ellos han recibido como la oportunidad de tener voz a través de las artes. ¿Eso qué significa? Las artes se convierten en un medio de expresión de toda su realidad, de todas sus condiciones, de todas las problemáticas que ha habido alrededor de la guerra y que surgen también en relación con el proceso de paz. Esto para las comunidades les ha permitido mostrar muchas cosas que en algún momento no se habían dicho a través de las artes. Incluso a través de talleres, las mujeres especialmente, que son víctimas también del conflicto, que han sido víctimas del conflicto porque son mujeres viudas, con niños huérfanos, etcétera, mujeres cabeza de familia y que lo han tenido que hacer todo solas. Estas mujeres han encontrado en las artes como una expresión de esa vivencia, y ni siquiera como de tristeza, sino de reconfortar a través de la palabra, a través de las imágenes, a través del sonido y del cuerpo, muchos de esos elementos que han querido como hacer visibles a toda la sociedad, no solamente en Antioquia, sino en Colombia.
Bueno, ya usted mencionaba, profesor, algunos docentes de nuestra Facultad de Artes que se han vinculado bastante a este proyecto. ¿Se está pensando ampliar la nómina para continuar con el proyecto y qué municipios o regiones están próximos a visitar?
Bueno, en principio los municipios que se tomaron para hacer las visitas y también algunas otras comunas de la ciudad de Medellín, porque se está pensando ir a la Comuna 3 y también llevar el proyecto a otras cárceles, en el caso de este proyecto que tenemos en la cárcel de Itagüí, que lo queremos extender. Pero también, fundamentalmente, el primer municipio, bueno, la primera región que se trabajó fue en el municipio de Dabeiba. Luego se fue a Norí y ahora se está pensando a ir a Ituango. Yo creo que eso depende de muchas circunstancias. A mí me parece que la facultad le ha apostado con fuerza a este proyecto, porque la facultad, así mal contados, tenemos 6-7 profesores trabajando en este proyecto, con recursos de la facultad que se hace a través de contratación por asesorías y con recursos de la universidad, bueno, los recursos de la facultad son de la universidad, y también recursos, digo, de la universidad a través de los proyectos de investigación. En este momento, La Paz es una obra de arte, tiene un proyecto que ha sido aprobado, un proyecto UPE, y eso ha generado una oportunidad para darle más fortaleza pues financiera a un proyecto que realmente la necesita. Entonces, en principio, esas son las tres regiones donde el proyecto ha venido trabajando. Aún no se ha pensado en las demás porque en Antioquia hay otras dos zonas de asentamiento pues para la transformación de la FARC, pero allí no se ha ido aún.
Profesor, justamente la siguiente pregunta va enfocada a eso. ¿Cuál ha sido ese apoyo que ha recibido desde la facultad y también que se le pide a la nueva administración, pues que es una administración muy reciente de la Universidad de Antioquia, qué se le pide para este tipo de proyectos?
Bueno, el apoyo de la facultad, pues hay que decirlo con toda sinceridad, ha sido muy, muy bueno, muy grande, y de hecho lo que era un proyecto pasó a ser un programa, ¿cierto? O sea, La Paz es una obra de arte, ahora es un programa con unos proyectos, y fundamentalmente los dos proyectos más amplios y más grandes son el trabajo que se hace en las cárceles y en las comunas de Medellín y el que se hace en los centros de asentamiento de la FARC, Norí, Ituango y Dabeiba. La universidad también tiene una mesa para la paz y nosotros hemos estado siendo invitados a esa mesa y también han participado allí especialmente el profesor Agustín Parra. Y ahí hay una intención de la universidad a través de lo que se llaman proyectos especiales de regionalización, de darle un apoyo muy importante al proceso de una cultura para la paz en la universidad. Se va donde la universidad le apuesta un poco como a generar cultura de paz, a un trabajo alrededor de la paz, con una mesa ampliada sobre la paz, incluso que en su momento la estaba dirigiendo en la anterior administración el vicerrector general, y ahora están intentando como generarnos unos unos procesos de financiamiento para este proyecto, pero creo que la universidad también le ha apostado a este proceso, y además ha habido muchos eventos. Hace creo 15, que fueron 15 días que la Facultad de Educación y la junto con la Mesa de Paz hizo un evento aquí en lo que llamamos el aeropuerto, ahí sobre el estadio universitario, un evento muy interesante que incluso fue relacionado por las redes, por la página de la universidad, etcétera. O sea, yo creo que la universidad y esta administración está comprometida con este proceso.
El pasado 7 de agosto tomó posesión el nuevo gobierno de Iván Duque, cuyo partido político, el Centro Democrático, tiene constantes críticas para el proceso de paz y el gobierno pasado. Considera que afectará en algo las nuevas políticas o posiciones que adopten los diferentes entes o instituciones de este gobierno frente al proceso de paz y cualquier iniciativa que ayude a reconstruir tejido social.
Pues es posible que las políticas que tome el nuevo gobierno afecten o afecte mejor la manera como el país se relaciona con la paz. Yo creo que el gran problema está es que mientras nosotros en este programa y en estos proyectos fundamentalmente pensamos que el problema es de la justicia restaurativa, que el problema es restaurar, es decir, restaurar a través de contar la verdad, de restaurar simbólicamente, físicamente, materialmente a las víctimas, etcétera. Un poco por la perspectiva que tiene el nuevo gobierno, pues con su partido mayoritario en el Congreso, es que se debería hacer como una justicia punitiva. Yo creo que es ahí donde está el gran problema y eso podría afectar los procesos. De hecho, todos los debates que se han dado alrededor de la JEP tienen un poco esa condición. Nosotros que hemos estado en los territorios, que hemos conversado con los integrantes de la FARC, uno nota que ellos están muy interesados en que realmente la paz se mantenga y que la paz se construya de manera organizada y sea una paz duradera. Y ellos sí ven muchos peligros en esta circunstancia, y yo creo que un hecho que no podemos negar es todos los asesinatos que ha habido de líderes sociales, por ejemplo, que no es que estemos diciendo que están asociados pues con el nuevo gobierno, sino porque la paz no se ha construido con todos los requerimientos que ella necesita, no se ha estructurado la manera en que todo el país trabaje alrededor de ese proceso, sino que esas divisiones, me parece a mí, dañan esta intención. No, yo creo que el nuevo gobierno, con las condiciones que se están dando hoy en el Congreso, va a tener que necesariamente apostarle a la paz. Eso obviamente afectará muchos procesos, un poco por cómo se piensa esa intención de apoyar la paz. Pero en el caso nuestro, en el caso de estos procesos, que no son solamente pues el que nosotros hacemos acá, sino muchos que se están haciendo en el país, yo creo que tienen que como liberarse un poco de la condición del Estado y del gobierno, sino que sean como fuerzas alternativas, paralelas, que más allá del estamento político puedan hacer ese trabajo que yo creo que todos lo necesitamos.
Por último, profesor, ¿cree usted que el arte, la música y la cultura pueden construir tejido social, unir habitantes de un territorio golpeado por la violencia y ayudar a cicatrizar heridas que deja el conflicto? Démosle como una invitación o una reflexión final a nuestros oyentes en este sentido.
No, yo creo que todos estamos convencidos de que el arte constituye uno de los elementos más genuinos e incluso más naturales para producir tejido social, para producir generosidad, solidaridad, transformaciones, porque el arte es muy simbólico, produce muchas metáforas, y la metáfora lo que hace es hacer pensar de otro modo, la metáfora lo que hace es transformar la realidad, y eso es lo más importante. Y yo creo que hay que seguir trabajando para que las artes tengan esa condición del arte participativo, y es necesario devolverle el arte a la comunidad, porque con las artes la comunidad puede decir lo que de otras maneras no se le permitiría. Yo sigo pensando que por supuesto ese tejido social, esa transformación de la sociedad, era un asunto que nosotros teníamos ahí como sin haberle entrado suficientemente. Yo creo que el programa La Paz es una obra de arte, por fin recoge ese esa solicitud sentida de toda la sociedad, porque eso también nos lo han dicho en Moravia, donde también se me olvidaba decir, estamos trabajando con un proyecto de escultura.
Muy bien, agradecemos a Bernardo Barragán, jefe del Departamento de Artes Visuales, por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros para compartir experiencias y logros alcanzados con este proyecto.
Bueno, muchas gracias Sebastián, muchas gracias a Carolina también por la invitación y invitar, insisto, a los oyentes para que estén al tanto de este programa, que lo que necesitamos es acá apoyo y fuerza para que se mantenga. Muchas gracias.
La nota.
En nuestra sección La Nota, hablamos con Juan Camilo Carmona Tobón, abogado penalista, especialista y maestrando en Derecho Procesal Penal, litigante en ejercicio en el área penal y familia. También es maestro en artes plásticas, licenciado en educación, escritor y docente universitario. Él nos explicará cuál es el resultado de la combinación entre arte y derecho, sus dos grandes pasiones y cómo el ejercicio de ambas le ha ayudado a estructurar su obra en los bastidores y en los juzgados. Escuchemos.
¿Es esto real? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
El derecho es un vehículo de liberación, de emancipación, Foucault. Como dijo alguna vez Daniel Nina, la relación entre derecho y arte, o la relación entre el arte y el derecho, siempre ha sido una relación de tensión dinámica. Por un lado, el arte se presenta como un espacio de libertad, de emancipación y de comunión, frente a la denominación o a la dominación, regulación centrada en la función de resguardo que caracterizan al derecho como tal.
Mama, just killed a man.
Bajo este entendido, el derecho siempre va a ser un territorio de lo cierto, un territorio de lo innegable, de lo seguro, a diferencia precisamente del oficio del arte. En sus múltiples expresiones, el arte siempre va a ser terreno de lo incierto, de lo fortuito, de lo abstracto. La relación del orden jurídico se entrecruza continuamente con expresiones artísticas. El derecho moderno se relaciona con el arte moderno. Entiéndase arte y derecho moderno, haciendo precisamente una lectura de ambos a partir de la época o de cada época vivida. Poniendo un ejemplo, en la Revolución Francesa, en el Barroco, en el Impresionismo, en el Expresionismo, siempre hubo un orden que estructuró una tendencia, es decir, tanto en las sociedades antiguas como en las sociedades modernas, esa tendencia siempre fue y es permeada por las condiciones humanas, por el rol diferenciado de cada individuo en la sociedad. El arte devela desde la crítica y lo antiformal lo que el derecho hace desde la sociología. Ambos, en efecto, son la radiografía de las colectividades. Ambos son la voz de los desfavorecidos, de los menospreciados. Decía Borges alguna vez que la creación es un juego de convenciones tácitas. Violarlas, parcial o totalmente, es uno de los muchos placeres del juego, cuyos límites son desconocidos. Precisamente eso es lo que trato de abordar en mi obra. Desde mi experiencia como abogado, he aprendido a ver el arte como un juego de libertades, como una expresión irracional que me permite explorar el mundo exegético del derecho desde una perspectiva interpretativa. El arte siempre lo va a forzar a uno a quebrantar fronteras de territorios desconocidos. El rol del derecho es tratar de regular formas creativas, como por ejemplo la regulación por el arte callejero, el espacio público y la lucha del mismo, y la lucha de las autoridades por impedir las manifestaciones, por ejemplo, manifestaciones circenses.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo, Galileo,
Magnifico.
Oh,
I'm
puedo decir que al enfrentarme a la ontología propuesta por la obra, desde el derecho del arte le apuesto a la exploración, a la afectación a partir de una consecuencia que deviene un resultado. Siempre en mis clases de derecho y en el oficio tengo claro que una norma es un supuesto de hecho y una consecuencia. A partir precisamente de esa consecuencia que deviene ese resultado, es que enmarco en el ámbito social desde la confrontación del yo y su negación. La valoración de las conductas alusivas a la libertad, la supervivencia, la marginalidad, el exceso y la muerte son secuelas vivas de la sociedad que vienen en una narrativa visual de lo que somos. Este es uno de los mayores insumos de la obra plástica, la valoración de los principios y las conductas de los individuos como tal. Transitar por esa condición humana a través del litigio y la palabra y la imagen. Propongo un collage que cruce el límite de lo apolíneo y lo dionisíaco. Por un lado, la representación en la poética, también en las formas, en el color, los materiales. Todos estos elementos configuran las circunstancias del individuo y su devenir. O al menos así es como yo lo veo, lo plasmo desde mi obra, en el ejercicio de mi cotidianidad desde el derecho. Es por ello que por medio del dibujo, la pintura y las técnicas mixtas, establezco una estética desviada. Destaco la proyección de ese individuo confrontado con la soledad, la angustia, el sufrimiento. El escenario compuesto por la narrativa gráfica y la visual es una impronta de nuestra idiosincrasia, al menos así lo develo. Es el vaivén de la cordura y lo estulto, las sombras y lo escabroso, la superstición y la negación. Dentro de la propuesta que manejo en la esfera del arte, trato de abordar técnicas referidas a la pintura, el dibujo, las técnicas mixtas sobre superficies de periódico en marouflaje, inscripciones desde el palincesto que dan cuenta de una historia que refleja la cotidianidad del dolor como un manuscrito urbano. Esa es la lectura que hago. En contraste a esto está la mirada metafísica o filosófica que utilizo con el color y la monocromía como medio de expresión, el óleo y el acrílico sobre lienzo. Desde el dibujo y las técnicas mixtas evidencio con líneas y trazos la fuerza y el conflicto interno, el confinamiento y la expatriación de los sujetos de las calles como ángeles caídos, como ángeles sin alas, sus cabezas inclinadas, cedidas al imperio de la ley. Mi propuesta da cuenta precisamente de la reclusión, el encierro y el aislamiento como un asunto inherente al infractor de la ley penal. Bajo estas circunstancias, el individuo sufre una transformación y un cambio en su devenir, ya que los escenarios a habitar son propios del dolor y el sufrimiento, pues la pérdida de la libertad expone al individuo a una supervivencia anacrónica, fuera del contexto habitual y el ritual cotidiano. Mi obra también es una fusión desde la gráfica y la literatura, ya que por medio de mis relatos hago alusión a lo onírico, a la mirada surrealista del medio, a la confrontación del padecimiento, a la transformación del ser como sujeto que deviene humanidad. Evoco el tormento del sujeto moderno, su angustia, su soledad, su nihilismo, siendo esto un factor determinante en la vida diaria. Los voy a invitar a mi próxima exposición. Es en un laboratorio cultural, tiene como nombre Viga House en Envigado. La dirección es calle 38 Sur, número 3612, Barrio Mesa. El Instagram mío es juancato7 con K y el Facebook es Juan Camilo Carmona Tobón. Mi próxima exposición está proyectada para el año 2019 en la ciudad de Nueva York. Para mí fue un gusto, señores oyentes, compartir mi experiencia académica, laboral, cultural con ustedes. Y hasta pronto. Muchas gracias.
Sigue Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.